De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pues comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, como yo os decía antes, índonos de hotel, ímonos hasta Santa Cristina, concretamente Hotel Santa Cristina, en este espacio que tenemos cada martes, donde, pues como saben, collemos esa guía de Atopo en Oleiros, esa guía que editou o Concello de Oleiros e que está pues en moitos dos domicilios, ou prácticamente todos os domicilios do noso concello, pues para atopar ali, para buscar ali, pois, as actividades que hai no noso concello, os comercios, os servizos, neste caso, como digo, ímonos de hotel. Temos no Hotel Santa Cristina a Ana Pereiro, que debe estar xa aí ao teléfono. Moi bo día, Ana.
Hola, buenos días.
Que tal? Benvida a este espacio, gracias por atender a nosa chamada.
No, gracias a vosotros.
Bueno, queremos conocer un pouco máis este Hotel Santa Cristina. En primeiro lugar, decir que estades nun lugar envidiable, situados nun lugar envidiable, xusto aí ao lado da ría, non?
Sí, estamos enfrente, a la playa por la parte de la ría.
A dirección a rúa chamase Víctor López Seoane, sí. No número 12, e ali está este hotel que podíamos definir casi como hotel con encanto, non? Porque é un hotel pequeno, non demasiado grande, pero, en fin, nun lugar, sin lugar a dudas, moi 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 atractivo, non?
Sí, es un hotelito pequeño, e, bueno, le intentamos dar un poquito el aire eso de familiar, de que la gente se sienta como si fuera su segunda casa. Cuando vienen, es gente ya conocida, que en verano vienen ya de vacaciones de un año para otro, y bueno, en invierno pues tenemos nuestro grupo de comerciales, y entonces pues intentamos de eso, de que sea un ambiente familiar, que la gente pueda comer, cenar, ya vas conociendo a la gente, y que pues darle un poquito lo que ellos buscan ya.
O sea que ten, digamos, a oferta así diversificada, no verán, digamos, unha oferta máis de turismo, non? De turista que busca, bueno, pois, supoño que coñecer as zonas, coñecer Galicia e achegarse ás zonas de playa. En inverno, pois, tamén con unha clientela máis de, en fin, de comerciales, e xente que se dedica, pois, eso, a moverse por aí, non?
Sí, exacto, gente que viene a trabajar y busca un hotel tranquilo, con los encantos que tiene Oleiros, de que después acabas de trabajar, puedes ir a correr por el paseo, es una zona tranquila, y bueno, el no estar tan metidos en la ciudad, pero al mismo tiempo tiene la ciudad ahí al lado.
Claro, sí, muy cerquiña. Y además que ven allá directamente desde el hotel, ¿no?
Sí, exacto.
¿Cuántas habitaciones tengo Hotel Santa Cristina?
Pues el Hotel Santa Cristina tiene 27 habitaciones.
27 habitaciones, ajá. ¿Y qué servicios ofrece así para su clientela? Bueno, aparte...
Pues tenemos desde habitaciones cuádruples, triples, dobles, alguna sencilla también. Luego tenemos, hemos reformado ahora en febrero nuestro restaurante, dándole un aire más moderno. Ahora es el Rincón de Ger, y se le ha dado un aire más moderno, pues eso, para que dé un poquito más para lo del picoteo. Luego tenemos también una terraza interior, pues para en invierno pueda seguir disfrutando, pues eso, de estar en una terraza, pero
porque
al mismo tiempo...
Perdóname, Ana, a terraza exterior es fantástica también, ¿no?
Sí, la terraza exterior, la verdad, para mí es una de las terrazas más bonitas, pero claro, cuando llueve, pues no hay manera de... no tenemos ni toldo ni nada de eso, porque es una zona con jardín y no se permite. Entonces tenemos la opción de que la gente pueda entrar a la terraza interior, y bueno, pues eso sigue, es una terraza toda cristalada, y bueno, tiene ese encanto de estar en una terraza y al mismo tiempo pues tener la calocita, claro, de la calefacción, de sí, todo. Sí. Y luego tenemos otros comedores abajo también para banquetes y eso. Y bueno, y a nuestros comerciales pues todos los días tienen un menú del día, tienen un desayuno que tenemos desde tortilla hasta bollería, lo que ellos quieran, y bueno, y si llegan por la noche muy tarde de trabajar, pues siempre hay un sándwich, siempre hay un bocadillo, siempre tienen algo. Lo que se pretende es hacer eso, que sea eso como su segunda casa.
Por cierto, supongo que te dé servicio también de aparcamiento, ¿no? Porque en Santa Cristina aparcar, sobre todo en verano, es complicado.
Sí, es complicado. pensado. Sí. Eso es lo que, digamos, también fallamos nosotros un poco. Sí. Solo tenemos 4 plazas de parking y la verdad que es muy poquito. Es un poco complicado. Nosotros lo que intentamos es que tengan un sitio para dejar las maletas, llevar las cosas a la habitación y luego que accedan al parking público, que a los 2 que hay en Santa Cristina o tal. Nosotros es eso, solo tenemos 4 plazas.
Bueno, falabasme antes do restaurante, que lle dades un aire novo, o Rincón de Ger, o restaurante, non? Uh-huh. Non sei si estés por aí contigo a Joseba, que creo que é o cociñeiro do restaurante. Sí. Para que nos fale un pouco del.
Vale, es el, ahora te voy a poner con él, es la persona que lleva la cocina.
La cocina.
Y pues él te va a explicar un poquito, ¿vale?
Vale, pues ponme con Joseba y así falamos también un poquillo da oferta gastronómica.
De acuerdo. Pues
gracias, Ana.
Gracias.
Nada, a ti.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Joseba.
Buenos días.
Joseba, no sé si eres vasco.
Soy vasco, Francisco.
¿Puedo che falar en galego o enténdesme o...?
No, falame en castellano.
Falo che en castellano, vale, pues falamos en castellano logo. Bueno, Joseba, hablamos un poco de la oferta gastronómica que hacéis ahí en el Rincón de Ger, que creo que, en fin, le acabáis de dar un aire nuevo, ¿no?, al restaurante.
Sí, le acabamos de dar un aire totalmente nuevo, con platos actualizados, pues eso, basándonos un poco en la comida tradicional y luego también en la cocina moderna, dándole sus toques y dándole un poquito de gracia a la comida.
Ajá. ¿Qué destacarías de la oferta de menús que hacéis?
Pues mira, la oferta de menús, hacemos unos menús bastante variados, donde miramos un poquito que la gente coma un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos unos capelletti de jamón, rellenos de jamón con una salsita de setas, una ensalada de mango refrescante con una salsa de yogur a las 5 pimientas. Y luego ahora hemos empezado una albacora, que es de temporada, que es parecido al atún, ¿vale? Con un arroz basmati para darle un poco de fuerza y hecho al curry. Y luego tenemos unas chuletas estilo cajún, que le dé un poco fuerza de sabor, con unas patatas panadera muy ricas.
Uh-huh. No sé, viniendo tú del País Vasco, una tierra también que tiene una fuerte tradición gastronómica y en la que creo que al igual que en Galicia se le da mucha importancia al producto, ¿no?
Sí, bueno, en Galicia, bueno, yo he trabajado por suerte en muchos países y en muchos sitios de España, y lo que es la zona norte en toda se come muy bien. Lo que pasa, bueno, pues es lo que decimos, la gastronomía empezó en el País Vasco y aquí en Galicia lo que tenemos es un producto muy bueno que no tenemos que disfrazarlo para poder comerlo.
Ya.
No, los mariscos de aquí son, bueno, los mejores del mundo, ¿qué vamos a decir? No, y también tenemos buenas merluzas, buenos pescados. No hay que disfrazar las cosas, ¿no? Claro. A veces se nos va ya a los cocineros un poco la cabeza, que si queremos hacer soufflés, que si queremos hacer gotas de jengibre, no sé. Y a veces el producto, mandamos el producto.
O sea que tú también eres partidario en ese sentido de aprovechar las virtudes del producto, ¿no?
Sí, 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 totalmente. No tengo que disfrazar un rodaballo con nada.
Ya.
El rodaballo por sí solo habla.
Joseba, no sé si es más o menos también tu competencia, supongo que sí, al menos. Hacéis también menús para, digamos, para eventos, ¿no?
Tenemos ya 5 menús elaborados para grupos, tanto para, pues, cuando quieren hacer una fiesta, podemos darles karaoke. Y son unos menús que van desde 20 euros hasta lo que la gente se quiera gastar.
Ajá. En casos de eventos tipo bodas o algo así.
Sí, también damos bodas, banquetes, comuniones, todo tipo. Vamos, estamos abiertos a todo.
¿Estáis?
Tenemos 3 comedores y, bueno, entre los 3 comedores tenemos 60, 70, 80, nos caben.
¿Y eso del menú picoteo en qué consiste?
Pues un menú picoteo es, pues eso, la gente viene y, bueno, pues tiene, pues ponemos un platito para cada 4 a compartir, ¿no? En el menú picoteo, por ejemplo, tenemos una empanada casera, normalmente la hacemos de atún, ¿vale? Luego una tabla de ibéricos, un queso viejo de oveja, pulpo a la feira, unas colas de langostino crujiente con salsa quinchi, unas croquetas caseras riquísimas de jamón ibérico, calamares de la ría y bueno, ese sería más o menos el menú, donde entra el postre con una miroja de crema y nata espectacular, vinos, aguas, café, y por 20 euritos. O sea, más no se puede pedir.
No está mal. Tengo a mi compañero París, que se encarga, que es el que se encarga de la técnica, que el hombre está casi babeando ahí, dice, a esta hora que le hables de comida no le sienta nada bien.
Sí, la gente que viene, bueno, mucha gente ahora con la nueva trayectoria que hemos tomado, está repitiendo mucho, tenemos todos halagos, el Tabaicho nos ha puesto muy bien, y bueno, pues un restaurante es una carrera de fondo, ya sabéis, de poco a poco, claro. Poco, y que la gente vaya conociendo los sitios y degustando los platos.
Por supuesto, el restaurante El Rincón de Ger es un restaurante abierto al público en general, es decir, no es un restaurante,
público,
claro,
sí, a todo el público.
O sea, que podemos visitaros y nuestros oyentes pueden visitaros cuando quieran.
Cuando quieran, estamos abiertos, esta es su casa.
Joseba, pues nada, que queremos agradecerte que también compartieras estos minutos con nosotros, que nos hablas un poco del Rincón de Ger, del restaurante del Hotel Santa Cristina. Muchísimas gracias y nada, pues mucho éxito en este camino.
Muchísimas gracias. Pues.
Hasta otro día.
Hasta otro día, gracias.
Bueno, pois aquí nos fomos hoxe ao Hotel Santa Cristina, no neste espacio de Atopo en Oleiros, como nos ata o Hotel Santa Cristina, e tamén nos aproveitamos para falar un pouco dese restaurante del Rincón de Ger, que está no propio Hotel Santa Cristina. Tramo final de Outra Mirada, dentro de un minuto, co repaso aos titulares dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois imos logo co repaso aos titulares dos diarios dixitais. Xa saben que son, hai tres periódicos que temos de cabeceira, tres dixitales, que son o Diario Público, el Diario.es e Infolibre. Despois tamén repasamos pois algunha das portadas dos periódicos convencionais nas edicións dixitais. Comezamos por Público, que sinala agora mesmo que Sánchez avisa a Rajoy: o PSOE rexeitará o 155 si Puigdemont convoca eleccións. Todo isto despois de que desde o goberno se recordara que a convocatoria de eleccións por parte de Puigdemont non significaría, non tiña por que significar que non se aplicara o artigo 155 da Constitución. Bueno, pois agora titula Público que Sánchez avisa a Rajoy si o PSOE rexeitará o 155 si Puigdemont convoca eleccións. A Gürtel revela o seu rostro final, pero casi ninguén mira, titula tamén este diario, que sinala que apenas unha vintena de xornalistas seguiron as conclusións do fiscal no caso Gürtel. O goberno rexeita paralizar o 155, titula tamén Público, aínda que Puigdemont convoque eleccións. E tamén sinala este diario que Garzón di que non é coherente ser independentista e comunista no contexto catalán. Falamos de Alberto Garzón, do líder de Izquierda Unida. A Facenda acusa a Bárcenas de ocultar pagos en negro en casa do exxerente de Aguirre, titula tamén este diario, que di que a crisis ata casi un millón de xóvenes máis na casa dos seus pais. CaixaBank gaña a cifra récord de 1.488 millóns e pecha o seu mellor trimestre da súa historia. Detidos dous policías como presuntos autores da morte dunha turista española en Brasil. E Transparencia desvela que defensa, o Ministerio de Defensa costea a Asociación de Militares Franquista, ou subvenciona, neste caso. Os municipios galegos máis afectados perden en 30 anos a metade da súa poboación. Falamos dos municipios galegos máis afectados polos incendios. Tamén di que os menores víctimas de abuso sexual en lista de espera para atención psicolóxica. Por último, que Madrid limita este martes a velocidade na M30 en os accesos por alta contaminación. En el diario.es sinala que o goberno quere evitar que o Congreso debata as medidas máis duras do 155. Esquerra Republicana e PDeCAT piden que Rajoy explique no Congreso a aplicación do 155. En Méndez de Vigo di que si hai xente que non quere obedecer a lei, restableceremola a través dos Mossos. Tamén que PDeCAT apreta a Puigdemont para que non se vote a independencia no Parlamento, que Catalá, o ministro Catalá, advirte a Puigdemont de que exclusivamente convocando eleccións non se evitará o artigo 155, que Rajoy ordena ao PP que explique a intervención diante da preocupación de perder a batalla mediática, que 200.000 funcionarios cataláns están en vilo, rexeitan o 155, pero sin chamar a desobediencia. O Congreso solicita un informe para estudar a sanción que pide Ciudadanos aos deputados de Esquerra Republicana e PDeCAT. Tamén sinala este diario que CaixaBank asegura que o cambio de sede a Valencia non é temporal, que a dirección do PSC pecha filas con IZ para apoiar o 155 como última saída, que a Asociación de Actores de Cataluña anuncia medidas legales polo asedio a unha actriz, a actriz de Help Catalonia, que os Jordis están presos injustamente, pero non son presos políticos, di Carles Vallejo nunha entrevista que publica este digital, que a xuíza pide a policía un informe para comprobar se si foi a sede da CUP sin orde de rexistro, e que Caballero e Bonal e Baltasar Garzón están entre os firmantes do manifiesto Andalucía polo diálogo para a crisis catalana. En Infolibre sinalan que Sánchez contén as críticas internas ao 155 na esperanza de que Puigdemont convoque eleccións se evite a súa aplicación. O goberno advirte agora que só convocando eleccións non se arranxan as cousas. E o traslado da sede social de CaixaBank dende Barcelona a Valencia é definitivo. Sinala tamén este digital que o Parlamento estudia accións legais contra o 155. Debemos protexernos do ataque, din. O 155 alonxa a Rajoy do pacto presupostario e do seu propósito de esgotar a legislatura, e a inversión lingüística na escola catalana é un modelo de consenso que está sendo que é cuestionado por unos poucos, sinala tamén este digital. Censura, falta de pluralidade, mala planificación e doble raseiro. Os xornalistas de Televisión Española denuncian a cobertura informativa neste medio sobre Cataluña. Alberto Garzón di que non entendo os independentistas cataláns que siguen de esquerdas, e Pablo Casado habería que ilegalizar os partidos independentistas como fan as constitucións de Alemania, Francia e Portugal. Pouco a pouco parece que se van mandando globos sonda para ver como respira a xente nestas cuestións, ni allanar o camiño para, en fin, a posible legalización dos partidos independentistas. A falta de acordo sobre Cataluña e o fin do consenso da transición bloquearon forma constitucional, titula tamén este diario, bloquean a reforma constitucional. E tamén sinala o apoio dos sindicatos de Radio Televisión Española a TV3. O PP, ali onde xestiona, non permite que a información seña veraz, din. París Ares, achegamos agora a titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Ben, pois comezamos con CaixaBank, que di que o traslado da súa sede a Valencia non é temporal, que en vivo o goberno rexeita paralizar o 155, aínda que Puigdemont convoque eleccións en Cataluña, que o goberno fracasa na súa conquista de apoios ao secesionismo en América, a situación agrava a desaceleración económica catalana, que Esquerra Republicana de Cataluña e PDeCAT ofrecen apoio a Colau se racha co PSC, tamén que o impacto catalán esténdese ao turismo de Madrid e Valencia, outro titular. Despois titula El Mundo que acusan a Bárcenas de ocultar pagos en negro de 532.000 euros en casa do xerente de Aguirre. O fiscal de Gürtel, o Partido Popular beneficiouse da actividade delictiva, non os españois. Tamén Carmena da contratos por medio millón de euros á empresa que fundou Mayoral. Merkel furiosa por filtracións de negociacións do Brexit contra May, e outro dos titulares. Tamén que o conservador Kurz invita a ultradereita austríaca ao seu goberno. Detida unha muller de 74 anos por un incendio en Mos, en Pontevedra. Tamén titula este xornal o catastrófico regreso de OT, estáis dentro pese a todo, maricós, é o titular, así, non poño niquito, es que tardaba en lelo porque dicía non pode ser, non me podo creer, non? Pero bueno, sí, así o titular, e bueno, e isto queda de sí, depois hai outras cousas xa por seccións, non? Pero os titulares son estes.
Pois en El País destacan que o PNV pide a Puigdemont que convoque eleccións si eso evita o 155. Aitor Esteban é o portavoz no Congreso do PNV e asegura que a épica soe ser chamativa pero efímera e que se deben tomar solucións urxentes. Mentiras e medias verdades no plan económico para a secesión é outro dos titulares en El País. Interior última plans para facerse cargo de comisarías de Mossos Rebeldes, titula tamén este diario. O mundo paralelo do vicepresidente, escribe sobre escribe Luis Pellicer en este diario, en El País, sobre Junqueras, o Junqueras que negaba que houbera fuga de empresas, sostén que a marcha das compañías non afecta a economía. CaixaBank asegura que o traslado a Valencia non é temporal. SEAT non sacara de momento a súa sede social de Cataluña se non cambia a protección xurídica. O PDCAT anuncia que Puigdemont quere ir ao Senado, pero o goberno ponlle trabas, e os extremeños alertan do efecto boomerang de boicotear os produtos cataláns. Tamén sinala El País que a fiscal ve sobradas probas de que o PP se beneficiou dos delitos da rede Gürtel e que cada ano se matan de forma ilegal ata 2 millóns de aves en Europa. Por certo, antes de rematar, unha que se me quedou antes en el diario que me parece importante, que é a subida da luz, a luz que volve a dispararse e pon en cuarentena as previsións do ministro de Enerxía, o titular da noticia, que di que, bueno, as miradas están todas postas en Cataluña, pero a Federación das Cidadóns de Inxeneiros Industriales de España daba este luns a voz de alarma ao advertir de un espectacular incremento do prezo da luz. Excepcional e puntual, segundo o Ministerio de Enerxía e Turismo, durante unha franxa moi determinado día, entre as 7 e as 8 da tarde, unha subida que afectou directamente a 11,5 millóns de fogares que están acollidos a tarifa regulada do precio voluntario ao pequeno consumidor, que, segundo o ministro Álvaro Nadal, a máis barata, aínda que está en retroceso fronte a do mercado libre, a favorita das compañías eléctricas. Así que sube a luz porque non chove, quento sol, por tanto habría máis enerxía solar, ¿no? Ou habría máis capacidade de producción de enerxía solar, pero parece que eso
está prohibida, ¿no?
Que eso non conta, claro, e entón pois sube a luz porque non chove, sei que. Claro que cando chove, pois parece que se para isto poñer as tarifas recurrese a enerxía que as centrales que queiman combustibles fósiles, ¿no? Mm-hmm. O sea que da igual. Bueno, iba a decir que iba a decir de unha forma un pouco vulgar casi non, bueno, casi eu digo sin joder non habemos quedar, que decía un, ¿no? Sin joder non has quedar. Rematamos aquí esta
sí,
outra mirada de hoxe.
Mellor, sí. Mellor.
Rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, como sempre, agradecémoslles que sigan sintonizando a nosa, que sigan sintonizando a Radio Leiros, que sigan a nosa programación habitual.